Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias como siempre por estar con nosotros con toda la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Alejandro Rivadeneira, secretario de la CENESIT. Vamos a hablar del nuevo examen de ingreso a la educación pública denominado Transformar. También estaremos con Alejandra Vivanco, ex subcontralora. Conversaremos sobre la crisis institucional que vive la Contraloría en este momento, la Contraloría General del Estado. Aquí empezamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, indicó que a su retorno de los Estados Unidos se reunirá con Pachakutik para aprobar y para abordar preocupaciones como el incremento de los precios de los combustibles. La Secretaría General de Comunicación informó hace pocos minutos que la primera parte de la cirugía del presidente Guillermo Lasso concluyó de forma exitosa. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, indicó que la nulidad del caso Bucaram no significa la absolución de la responsabilidad de los acusados, entre quienes estaría el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo, Jacobo. La fiscal general Diana Salazar afirma que previo a la audiencia de revisión de medidas a Pablo Celi, en el caso Las Torres, recibió mensajes que pretendían influir en la actuación de la fiscalía. Para este viernes 25 de junio está prevista la reinstalación de la audiencia de la acción de protección solicitada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda. La ministra de Educación, María Brown, informó que durante el retorno a las aulas se ha identificado 2 contagios de COVID-19 y exhortó a la población a aplicarse el antígeno. Un sismo de magnitud 6 sacudió la costa central en Perú, sin dejar víctimas. India suma 30 millones de contagios a causa de la nueva variante Delta Plus.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 6 minutos. Vamos con el desarrollo de la información. Este miércoles, en la plenaria del COE Nacional, la ministra de Educación, María Brown, informó de un total de 55.063 estudiantes que asistirán a clases presenciales y que se identificaron 2 contagios de COVID-19 y exhortó a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19 sin elegir el antígeno por su farmacéutica. Escuchemos lo que dijo.
Si toda la población adulta está vacunada, los niños tienen un menor riesgo y ellos como vectores de contagio tienen menos riesgo de contagiar a otro adulto. Por eso el llamado constante a la población adulta, que acudan a la vacunación en el momento en el que han sido asignados. Los docentes que les mencionaba que todavía están pendientes de recibir la vacuna, en gran medida son docentes que han sido convocados hasta 3 veces y no han decidido de manera voluntaria no recibir la vacuna. A ellos les hacemos un nuevo llamado, reiteramos este llamado a que vayan a los puntos de vacunación, están en la población prioritaria, y invitarles a considerar que cualquier vacuna es mejor que ninguna y que estar vacunado nos garantiza no complicarnos y no morir por COVID.
Además, la secretaria de Estado indicó que los protocolos del retorno progresivo a clases se cumplen en varias instituciones educativas e informó que el gobierno nacional considera la vacunación a niños después del mes de agosto. Escuchemos.
Es prioritario vacunar a la población adulta primero. ¿Por qué? Porque son los que tienen más riesgo de complicaciones de ser contagiados. En Ecuador, ventajosamente, y en el mundo, nuestros estudiantes todavía no tenemos ningún reporte de incremento en el porcentaje, es decir, en la tasa de mortalidad previo pandemia y posterior a pandemia en las poblaciones de niños. Esto quiere decir que si bien los niños se contagian y son vectores de contagio, ellos en sí mismos tienen menos probabilidad que un adulto de complicarse, de complicaciones. Y las complicaciones, pues el porcentaje de complicaciones es similar a de otras enfermedades a las que ellos pueden adquirir. Por eso es que ellos no están primeros en la lista de vacunación, pero sin duda son también parte de nuestro plan. Los primeros serán los jóvenes, los bachilleres, que poco a poco también ya se van sumando a este plan de vacunación. Ustedes ven que a nivel de bachillerato ya están en el plan de vacunación para el mes de agosto, jóvenes a partir de los 15 años, y después de agosto seguiremos reduciendo esta edad conforme vayamos avanzando en el plan de vacunación y también conforme tengamos más evidencia científica de cómo impacta la vacuna a los niños.
Y por su parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, ratificó que el gobierno nacional alista un plan para realizar un retorno laboral presencial priorizando la salud. Escuchemos.
El tema de funcionarios, lo que se llama así el retorno, efectivamente el Ministerio de Salud nos presentará el día viernes. Vamos a tener indicadores tan importantes como los que le he estado leyendo a usted, sumado a variantes, presencias en territorios y al porcentaje de vacunación. Eso va a generar un semáforo, una matriz, que determinará el aforo con el que tengan que regresar y el protocolo, tal cual lo ha hecho el tema educativo, porque no es que usted regresa con un aforo, pero no con un protocolo. Tiene que seguir cumpliendo el protocolo, el medir temperatura, el distanciamiento 2 metros, espacios aireados, con ventilación, la mascarilla y sobre todo el seguimiento, porque las empresas tienen obviamente sus centros de salud, sus seguimientos. En ninguno de los casos volverán el 100%, ni las provincias que empiecen en verde, porque esto es ordenado, seguro y sobre todo tiene que ir paulatino. Es el modelo de educación, es exactamente el modelo que se tiene que aplicar en el tema del retorno de funcionarios. Así que lo haremos a conocer a ustedes el día viernes o en las próximas horas, como será el 1 de julio, ¿no?
En Notimundo al Día, Jimena Barca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, manifestó que en la capital, a pesar de que los contagios de COVID-19 siguen aumentando, el ritmo de infección, la positividad y la saturación de las unidades de cuidados intensivos han disminuido levemente. Señaló que, por ejemplo, desde el 6 al 12 de junio se reportaron 1.064 casos positivos, mientras que en la semana del 13 al 19 esta cifra bajó a 480.
Donde más ha disminuido la ocupación hospitalaria es en las camas generales, ¿no? Uh-huh. Las camas generales, pero para tratamiento de COVID precisamente. En este sentido, tenemos el dato de que el porcentaje de ocupación en estas camas es del 85% y el número de pacientes en espera es de 10. No ocurre lo mismo con las camas de cuidados intensivos, donde la ocupación es del 93% y el número de pacientes en espera es de 47. Sin embargo, vemos una ligera disminución. Anteriormente habíamos estado en 97% de ocupación en las camas UCI.
La Secretaría de Comunicación informó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ingresó a las 8 horas de este miércoles a la intervención quirúrgica que le permitirá mejorar su movilidad. Minutos antes de entrar al quirófano, Lasso publicó en sus redes sociales un video donde varios jóvenes le envían un saludo y un mensaje para que se recupere pronto. La entidad señaló que la cirugía tendría una duración de 2 a 4 horas y que en la tarde de hoy se dará a conocer el estado de salud del primer mandatario. Y el presidente Guillermo Lasso informó este miércoles que a su retorno de los Estados Unidos, pues convocará a una reunión con organizaciones políticas del sector indígena, entre esas Pachacutic, para aprobar o para abordar temas de alto interés nacional. Además, expresó apertura permanente para establecer espacios de encuentro y trabajar en asuntos de alta preocupación en los ciudadanos, como los precios de los combustibles, la protección y el cuidado ambiental y las relaciones exteriores, y el desarrollo de un adecuado, digno y transparente proceso de vacunación contra el COVID-19. En Notimundo al Día, Darwin Pereira, asambleísta por Pachacutic, indicó que el Ejecutivo ya le hizo llegar a la Asamblea una lista con las primeras reformas que se tramitarán en este periodo. En ese sentido, reveló que las temáticas tienen que ver con las normativas tributarias, laborales, de salud, de educación, de derechos humanos, de comunicación, de seguridad ciudadana y de movilidad humana. Escuchemos.
En esta agenda se contempla un espacio para los proyectos que el gobierno ha mencionado nos enviaría. Y de hecho, ya no es una elucubración, a nosotros ya nos hizo llegar un listado de cuáles serían los 8 primeros proyectos que llegarían y que a lo mejor empatarían con esta agenda.
¿Cuáles son esos ocho primeros proyectos?
Ahí contempla el de educación, contempla la reforma laboral, contempla la reforma tributaria, que a nosotros nos parece muy importante, en tanto y en cuanto no suba impuestos, pero que en todo caso ya vendría ahí la eliminación del 2% en el que se cobra a los ingresos de los microempresarios. Los microempresarios nos han pedido mucho la eliminación de este impuesto. Nosotros no tenemos iniciativa tributaria, pero en el proyecto que viene de la presidencia vendría la eliminación de este 2%, entre otros proyectos como el de comunicación, que ya está en la Asamblea y que están en camino. De los otros que tengo entendido, viene uno relacionado con seguridad ciudadana, no tengo exactamente el nombre a la mano, pero vendría uno relacionado con el tema de seguridad ciudadana y alguno que otro relacionado con el tema de movilidad humana, ¿no? Usted sabe, el tema de la migración nos preocupa a todos y por ahí irían los otros 4 proyectos.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, informó que la segunda semana de agosto de 2021, los aspirantes a cupos en universidades e institutos rendirán el nuevo examen denominado Transformar, cuyo objetivo, a diferencia del anterior, pues será medir competencias y habilidades de los bachilleres.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Alejandro Rivadeneira, secretario de la CENESIT. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo cordial a su audiencia.
No, gracias a usted, secretario, por acompañarnos en esta entrevista. El gobierno había anunciado la eliminación del examen para el acceso a la educación superior y en su lugar pues se está implementando este examen denominado Transformar. Cuénteme, por favor, cuál será la diferencia entre este nuevo examen y el anterior para los bachilleres.
Gracias, Gisela, por esta oportunidad de explicar a la ciudadanía de qué forma el gobierno del encuentro está apuntando a resolver un anhelo, una ansia de la juventud ecuatoriana de poder acceder al sistema de educación superior. Y creo que debemos empezar recalcando que no es simplemente cambio de nombre. La prueba Transformar es completamente diferente al examen del EAES que se tomaba en los periodos anteriores. El EAES medía, por un lado, el récord académico, es decir, los conocimientos que el estudiante había adquirido a lo largo de su periodo de bachillerato. Esa era la nota en definitiva de grado que el estudiante obtenía en cualquier institución de educación media. Uh-huh. Y luego tomamos un examen que era de puro conocimiento. O sea, regresamos conocimiento por un lado con la nota de grado y conocimiento por otro lado en el examen de LEAES. Ese conocimiento no solamente que era duplicar el esfuerzo y duplicar la presión sobre el estudiante, sino que además lo que hacía era presentar un conjunto, un elenco de preguntas muy sofisticadas que no iban apuntando a establecer si ese estudiante realmente podía o debería ingresar al sistema de educación superior. Entonces, lo que hemos hecho es primero desmontar ese concepto. No es un examen, es un test, es una prueba que evalúa competencias y habilidades de los estudiantes en áreas muy sencillas, perdón, de los aspirantes, en áreas muy sencillas. Por ejemplo, el razonamiento verbal, el numérico, el razonamiento lógico, la capacidad de sintetizar, de leer y de aportar. ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante, el aspirante por sí mismo logre identificar cuáles son sus capacidades, tenga una radiografía de cómo es él. Y esto se añade a otro elemento adicional que no tenía el anterior proceso, que es un test de orientación vocacional. Uh-huh. El estudiante con ese test, que no forma parte de una calificación, de una nota, sino que es una ayuda adicional que está ofreciendo en este momento la CNESID, para tratar de orientar al estudiante sin que esa sea una obligatoriedad. O sea, el estudiante no está obligado a que si le sale en el test vocacional, de orientación vocacional, que la carrera que debería apuntar o las carreras que debería apuntar, por ejemplo, son medicina, tengo la obligatoriedad de seguir medicina, sino que puede, según su propia libertad y según su propia responsabilidad, escoger aquella carrera a la cual él cree que puede estar más afín.
Es un poco para orientarlos, ¿no? Porque los jóvenes a esa edad, el principal problema es que dudan mucho en qué materia o qué carrera quieren seguir, qué les gusta más, y eso sí entorpece un poco la decisión de que tienen que tomar para ver qué siguen en la universidad. Otro tema importante es cuánto vale dentro de el total para ingresar a la universidad, cuánto vale este nuevo examen.
A ver, en el proceso anterior, el examen de conocimientos de LEAES valía el 60% de la nota. Uh-huh. Y el récord académico obtenido en el bachillerato representaba exclusivamente el 40%.
¿Ahora cuánto vale el examen transformar?
Eso era anteriormente, 60-40. Hicimos una serie de simulaciones para ver cómo hubiese sido el resultado si variábamos ese porcentaje. Y vimos que lo ideal hubiese sido tener 50-50, y es lo que hemos hecho ahora. 50% es el récord académico, el esfuerzo del estudiante durante todo su bachillerato, y el 50% es esta prueba de competencias y habilidades.
¿Y cómo va a medir este examen o prueba las competencias y las habilidades? ¿Cómo las puede medir?
Primero, que al no ser un examen de conocimientos, no van preguntas dirigidas a un tema, por ejemplo, concreto. ¿Qué autor de la provincia de Loja publicó tal libro? Uh-huh. No, eso no va a ser. Es prueba de conocimiento. Aquí más bien una prueba de competencias, que creo que todos hemos estado ya familiarizados con una prueba de competencias, que va midiendo a través de ciertas preguntas y de ciertas reacciones que el estudiante va mostrando a lo largo de ese test, ¿por dónde camina sus habilidades? ¿Cuáles son sus competencias reales? ¿Cuál es su capacidad de comunicarse? ¿Cómo aprende él a sintetizar, a concretar una idea? Esas son las preguntas fundamentales que van a ver. No es un cuestionario, no es un cuestionario de respuesta múltiple siquiera. Es un conjunto de preguntas que le van haciendo al estudiante para que le vayan orientando y para que se pueda identificar él mismo cuál es su real competencia para entrar a la universidad, al sistema de educación superior o no.
¿Y cuál era el problema con el examen anterior? ¿Cuál, según su criterio, cree que era el problema?
El examen anterior lo que medía era conocimientos y conocimientos, y con preguntas rebuscadas, que inclusive yo había conversado con algún rector de una importante institución de educación superior de, del Ecuador, que me decía que él, que esa persona intentó rendir la prueba y que realmente fue frustrante porque había preguntas que no podía contestar. Y estamos hablando de un rector. ¿Por qué tienen que haber preguntas complicadas? Si yo quiero seguir una ingeniería, sí, por cultura general debo conocer algunos temas sobre la historia del Ecuador, sobre la literatura, sobre la naturaleza, etcétera, pero preguntas tan específicas y tan concretas y tan rebuscadas a veces no apuntan a mejorar la calidad de la persona que ingresa a la educación superior, sino que apuntan a limitar el acceso, prefiriendo a aquellos que vienen muy bien preparados de colegios que tienen una gran trayectoria y que estaban en ventaja con respecto a otros que venían de sectores más vulnerables, alejados de los centros poblados importantes y que estaban en una situación de discriminación frente a esas preguntas. Entonces, esa es la razón fundamental del cambio. Por otro lado, lo que interesa, siendo una prueba estándar, lo que interesa es medir las competencias, o sea, qué competencias tiene para ingresar al sistema de educación superior, no qué conocimientos. Los conocimientos tienen que ser ya más enfocados en la carrera que está el estudiante intentando ingresar.
Ahora, secretario, desde 2012 en el Ecuador existe el examen de acceso a los cupos de las instituciones de educación pública. Es decir, no existe el libre ingreso a la universidad. Durante la campaña de Guillermo Lasso, uno de los pilares fundamentales fue precisamente garantizar el libre acceso a la educación superior. Incluso recientemente hizo un comentario el presidente de que prefería a un chico con notas mediocres sentado en el aula de la universidad que deambulando en la calle, dijo. El examen transformar, este nuevo examen que según usted ha aclarado, pues no se trata en sí de una prueba, sino de un test que se llama transformar, ¿garantiza, cree usted, un libre acceso a la universidad o no se estaría cumpliendo con esa promesa o esa intención de que el joven que quiera pueda tener el acceso a la universidad?
Gisela, un gran desafío, un gran reto, pero al mismo tiempo maravilloso reto que tiene el gobierno del encuentro, es encontrar un camino de transformación del sistema que permita disponer de universidades libres, pero también de jóvenes libres que puedan apostar a la carrera, apostar a la universidad que quieran elegir. Y tenemos que apostar también por una universidad, un sistema educativo superior más cercano a la gente, no lejano a la gente, no que la gente tenga que desplazarse horas de horas para llegar a un centro educativo, sino que ese centro educativo, a través de las nuevas tecnologías, esté cercano a la gente, está enfocado en la gente. Eso va a mejorar muchísimo el sistema de educación superior y también el acceso a más cupos disponibles para que los estudiantes o los aspirantes puedan ingresar a este sistema. Es un proceso que debe ser ordenado y progresivo.
Pero tenemos que
ir apuntando a satisfacer.
¿Pero cree que es posible? ¿Es realmente posible un acceso libre a las universidades? ¿Cree que lo podamos alcanzar? Sobre todo considerando que actualmente cerca de 200.000 bachilleres se gradúan cada año en el país y solo hay 200.000 bachilleres y hay 90.000 cupos en las universidades, ¿no? Entonces eso quiere decir que no hay forma que se haga lo que se haga en este momento. Los chicos, no todos podrán ir a la universidad.
Ojalá tuviera una varita mágica que permita crear de golpe 100.000 cupos más. Es un proceso ordenado. No se le puede poner una presión sobre el sistema tan tremenda como ir a la Universidad Central del Ecuador y decirle, oye, tienes 10.000 aspirantes a estudiar medicina, pero tienes apenas 200 cupos. Tienes que abrir 10.000 cupos. Físicamente es imposible, es un absurdo, pero lo que sí podemos hacer es dándole más libertad, más autonomía responsable, una autonomía que apunte a satisfacer a la ciudadanía con carreras que son pertinentes y de calidad, garantizando la calidad, cambiar la modalidad de la oferta académica, no necesariamente presencial, podemos establecer modalidades diferentes, a criterio de la misma institución de educación superior, no a criterio de la CNESID, no a criterio del CES, sino bajo la responsabilidad de la propia institución de educación superior, Eso permitirá tener un abanico de oferta académica mucho más amplia y no tener una oferta académica represada en las instituciones que controlan el sistema de educación superior.
Pero
y
se van a ampliar
ese
los
camino
cupos.
Tenemos que ir transitando para conseguir que en el corto plazo o en el mediano plazo todos los jóvenes ecuatorianos puedan tener acceso a esa educación de calidad a nivel superior.
Una es, obviamente, abriendo más cupos universitarios, y ese, como usted dijo, es un proceso, ¿no? Que habrá que ir de la mano con otras decisiones que se tendrán que tomar también. Pero otra también es el incentivar por parte del gobierno a que instituciones de educación superior privadas amplíen las facilidades y las becas a los estudiantes, ¿no?
Todas las instituciones de educación particulares tienen la obligación de entregar 10% de su oferta académica en acceso gratuito, o su equivalente en 50% de beca y 50% de pago. Tienen la obligación. Y lo que nosotros estamos tratando de conseguir es que a través del contacto directo con todas las instituciones del sector de educación superior, tanto públicas como privadas, universidades e institutos, consigamos una mejora en la oferta de cupos. Y creo que hay algunas señales que son muy claras que se puede manejar. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Milagro ha ampliado su oferta académica con muchísima precisión, apostando a la virtualidad. Igual está intentando hacer la Universidad de Guayaquil. Igual lo ha hecho la Escuela Politécnica del Ejército, la ESPE. Con los recursos que tienen, pero teniendo mucho más iniciativa, mucho más libertad, yo creo que, y mucho más posibilidad de creatividad en las mismas instituciones de educación superior, creo que podemos conseguir el objetivo fundamental de satisfacer el anhelo de la juventud ecuatoriana.
Ahora, hace más de un año y medio que los estudiantes se encuentran recibiendo clases de manera virtual y sabemos que solo el 45% de los hogares aproximadamente tienen internet, lo que ha sido muy difícil el estudio para los chicos en el último año y medio. ¿Cómo va a ser la CENESID para poder eliminar la brecha de educación que ha crecido durante la pandemia justamente a esos chicos que están por entrar a la universidad o que quieren acceder a la universidad?
Es que un proyecto de esta envergadura no puede trabajarse solamente desde el modelo educativo. Estamos trabajando como gobierno nacional, como un gobierno que empuja el encuentro, que provoca el encuentro, para que juntos logremos las metas y los objetivos. Está también el proyecto de el acceso universal a internet en todas las parroquias del país, en todos los sectores del país, en los más lejanos y también en los más cercanos, en todos, sin excepción. Entonces, ambos proyectos van de la mano y ya está comenzando a generarse esa sinergia a través del Ministerio de Telecomunicaciones, que ha conseguido que las operadoras de telefonía celular y que ofrecen servicios de internet mejoren el acceso ya, ahora, especialmente en aquellos centros de educación que han servido de vacunatorios. Pero esto tiene que seguirse proyectando en el futuro. Y la experiencia que se ha tenido es que ha sido una muy buena experiencia. Claro, con menos acceso desde el propio hogar de algunos sectores, especialmente los sectores más apartados del país. Pero mira, yo tengo una experiencia muy cercana. He tenido un estudiante que vivía en una parroquia de Cañar y que no tenía servicio de internet en su casa y que se acercaba a un centro que brindaba servicios de internet, pero estaba muy cerca de su casa. Entonces, es acercar la universidad a la casa a través de los mecanismos y ojalá en un momento determinado, con este apoyo del gobierno nacional, logramos tener una cobertura en todo el país de servicios de internet. Eso, con seguridad, va a favorecer el acceso de la virtualidad en la educación superior.
Es importante porque el derecho al acceso a la universidad, aunque muchos creen que no todos los jóvenes deben ir a la universidad, no todos están hechos para ir a la universidad, escuchaba ese comentario el otro día, yo creo que definitivamente el derecho tiene que abrirse a que todos puedan tener esa oportunidad de elegir o de intentar estudiar una carrera. Entiendo que se está habilitando ya el sistema para que los estudiantes soliciten rendir esta prueba de acceso a la universidad, ¿no es así?
Sí, a partir del día 24, del 24 al 26, uh-huh. empieza el proceso que continúa ordenadamente en la primera semana de julio, el proceso de inscripción, luego en la segunda semana de agosto tenemos ya el rendir la evaluación, que no necesariamente va a ser solamente virtual, sino que también puede ser presencial. Estamos habilitando algunos puntos, especialmente en territorios en donde se ve que la conectividad es muy difícil. Y luego en la segunda semana de septiembre ya tendremos la posibilidad de que los estudiantes vayan postulando a la carrera que quieran y a la universidad que quieran o al instituto técnico que quieran, y esto tenemos que estar muy claros. Ese es el momento en que el estudiante toma la decisión, y no tiene que, hay 5 opciones dentro de ese proceso de postulación, uh-huh. pero no es obligatorio que se llenen las 5 opciones. A veces uno se siente presionado para llenar opciones y resulta que llena las primeras 2, que son las que yo prefiero, y relleno los otras 5, los otras 3 para completar las 5. No, no es obligatorio. Puedes llenar 1, 2, 3, la que el aspirante quiera. E inmediatamente en la misma segunda semana tenemos el proceso de asignación de los cupos en las carreras y en las universidades. Y en la tercera semana de septiembre ya tenemos el proceso de aceptación. El aspirante que ha sido asignado con el cupo puede aceptar o no ese cupo.
Listo,
es un proceso transparente.
Yo le agradezco muchísimo y esperemos que esta nueva forma de acceder a la universidad, este nuevo examen al que han llamado transformar, que como usted dijo no se basa en conocimientos sino en aptitudes y capacidades del estudiante, no deje tantos jóvenes frustrados como ha dejado últimamente el sistema de acceso a la universidad, ¿no? Hay muchos jóvenes que quedaron muy muy frustrados, sobre todo porque no podían estudiar lo que querían o que simplemente no alcanzaban a ser parte de esos privilegiados que pudieron entrar a estudiar una carrera. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gisela, por esta oportunidad de compartir con toda la ciudadanía, con su audiencia, ese anhelo grandísimo que tenemos en el gobierno del encuentro, de encontrar una alternativa de solución a ese anhelo que a veces ha sido frustrado de acceder al sistema de educación superior. Y tenemos que tener conciencia de que hay que potenciar no solamente las carreras universitarias, también tenemos que potenciar y sobre todo tenemos que empujar muchísimo las carreras de nivel técnico y tecnológico, que posiblemente son aquellas que más demanda laboral van a tener en el futuro inmediato y en el futuro mediato de este país. Así que muchísimas gracias, Gisela, por su invitación y encantado de compartir con ustedes este espacio.
No, yo le agradezco muchísimo. Gracias y una buena tarde. Agradecemos a Alejandro Rivadeneira, secretario de la CENESIT. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder, para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de la Aseguradora del Sur, pues solo solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Reservas al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Prenderemos tus mañanas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Desde el 1 de julio, de 7 a 9 de la mañana, por FM Mundo.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 36 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
En el país existen miles de empresas registradas. ¿Qué vas a hacer para destacarte entre ellas? Estamos buscando a un empresario distinto, de los que no hay muchos, esos que trabajan sin horario para conseguir algo grande, que enfrentan los problemas con soluciones diferentes, que no solo trabajan por su familia, sino por las familias de todos sus colaboradores. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y Banca Online Empresas. Para los que son más. Queremos ser más. Banco Internacional.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394 incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital, pero ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
No, qué feo golpe en la puerta de mi Toyota. ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. Ay, ¿ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, Importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Vive tus mañanas con FM Mundo. Noctimundo al día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Desde el primero de julio, de 6 a 7 de la mañana, por FM Mundo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando. Este miércoles, en una entrevista radial, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, indicó que la nulidad emitida por la jueza penal de Pichincha, Verónica Medina, dentro del caso por delincuencia organizada, en el que eran investigados el expresidente Abdalá Bucaram y seis personas más, no significa que se ha llegado a determinar la no responsabilidad de los acusados, y precisó que al aducir que la resolución ocurrió por temas como la falta de notificación durante la investigación previa, se identifica que buscan estrategias jurídicas para evadir la acción de la justicia, pero no se atreven a decir que no existe responsabilidad. En este sentido, dijo que la fiscalía apelará a la decisión de la jueza con la finalidad de que se revise y enmiende la decisión, y afirmó que el Ministerio Público no va a detener su trabajo por trabas. Este lunes, la jueza Medina dio a conocer de su resolución de nulidad. El caso se inició por la comercialización irregular de pruebas rápidas para COVID-19 y mascarillas durante la pandemia. Además, en una entrevista con un medio escrito, la fiscal Diana Salazar informó que previo a la audiencia para la revisión de medidas solicitado por el contralor subrogante Pablo Celi por el caso Las Torres, recibió en su teléfono una cadena de mensajes que pretendían influir en la actuación de la fiscal, y aseguró que el Ministerio Público ha ratificado el riesgo procesal que existe en el caso, por lo que indicó que ya tiene conocimiento sobre el manejo de varios temas al interior de la Contraloría. En ese mismo espacio, Salazar adelantó que en el caso INA Papers, proceso que se investigan presuntos delitos de lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y cobro de coimas por parte del expresidente de la República, Lenín Moreno, y su familia, se ha avanzado a pasos agigantados, y aseguró que se solicitó a Panamá una ampliación de la información. Muy pronto el país conocerá los detalles, finalizó. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social analiza la situación jurídica de la Contraloría General del Estado. Esto luego de la renuncia de la ex subcontralora Valentina Zárate, quien estaba a cargo del organismo en lugar del contralor Pablo Celi, quien está detenido en la cárcel 4 de Quito.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Alejandra Vivanco, ella es ex subcontralora. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está Gisela? Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con usted y con la teleaudiencia.
Muchísimas gracias. Doctora Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad encargada de convocar al concurso para elegir a un nuevo titular de la Contraloría, indicó que este miércoles presentará el proyecto para buscar qué ciudadanos, academias, gremios y organizaciones sociales, pues aporten con propuestas y observaciones para el nombramiento del nuevo Contralor General del Estado. Mientras tanto, ¿quién está a cargo de una de las instituciones de control más importantes del Estado? ¿Hay alguien a la cabeza en este momento? ¿Cómo ve usted la situación?
Gracias, Gisela. Bueno, me preocupa muchísimo. La situación que está atravesando el ente de control, la Contraloría General del Estado. Hoy por hoy se vive un escenario nunca antes visto, y digo nunca antes visto porque al haber terminado la licencia sin remuneración, que esa es la figura que tenía y que todos tienen que conocer, el contralor doctor Pablo Celi de la Torre, hasta el 12 de junio del presente año, al haber terminado esa licencia sin remuneración, él, al no encontrarse en funciones por esa calidad que tenía, se vio imposibilitado de acceder al permiso por enfermedad que la defensa del doctor Celi había manifestado que habían solicitado. La opinión pública no conoce de acto administrativo alguno por parte de la Coordinación de Talento Humano de la Contraloría donde se haya concedido ese permiso por enfermedad, y tampoco un permiso por vacaciones, porque la ley orgánica del servicio público no lo contempla. Es por esto que luego del allanamiento de la Fiscalía, la doctora Zárate regresa a su puesto como subcontralora general y posteriormente presenta su renuncia, y nos encontramos esperando el plazo establecido en la ley orgánica del servicio público para que ella deje sus funciones. La Contraloría General del Estado no tiene máxima autoridad y tampoco en plazo de 15 días, se presume, no sé si será aceptada antes la renuncia, pero en un plazo máximo de 15 días tampoco tendrá subcontralor de responsabilidades. Y al no tener máxima autoridad, no hay ente nominador que nombre el subcontralor general o subcontralor de responsabilidades que lo llame el Estatuto Orgánico Funcional. La Contraloría está en acefalía, Gisela, y es gravísimo porque esto vulnera los procesos de ejecución de exámenes especiales, los procesos de determinación de responsabilidades, los procesos de patrocinio en causas judiciales donde la delegación no está dada a ningún otro funcionario, y los procesos de recaudación y coactivas. Es gravísimo lo que está pasando, Gisela.
Doctora, no puedo creer que en la ley no se contemple qué hacer en casos de que no exista un contralor subrogante.
Sí lo contempla, Gisela. ¿Entonces? Y esto es algo que, a ver, la ley orgánica de la Contraloría no lo contempla, pero la ley orgánica supletoria para el manejo del talento humano en el sector público sí lo contempla. La ley orgánica de servicio público y su reglamento, artículos 127, 128, establecen cuándo procede la subrogación y cuándo procede el encargo. Lo que pasó hasta el 12 de junio era la subrogación por una ausencia temporal del quien hacía las veces de titular, y lo que procede hoy por hoy, es declarar vacante el puesto y que la autoridad nominadora del contralor encargue la Contraloría. ¿Vacante por qué? Porque el artículo 148 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece que si es que el funcionario no concurre a laboral tres días consecutivos, él estará cesado en sus funciones. Eso es lo que todavía no pasa. ¿sí? Pero debería haber pasado desde el 12 de junio a la fecha que estamos ahora, ¿no? 23 de junio, Gisela. La Ley Orgánica de Servicio Público como norma supletoria establece el encargo cuando el puesto está vacante. ¿El encargo de quién? ¿Por parte de quién? Del ente nominador, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana.
¿Y por qué no se ha dado el proceso? ¿Por qué no se agilitan las cosas para que se dé este proceso?
El Consejo de Participación Ciudadana como ente nominador es quien tiene, nos guste o no, repito siempre, la facultad normativa para poder tomar una decisión frente a la cefalía que vive la Contraloría General del Estado. Es gravísimo. Mientras más pasan los días, los procesos agregadores de valor de ese ente de control se ven afectados.
Ahora, ¿cómo puede la ciudadanía saber que los procesos de control están garantizados cuando el Contralor Celi, como usted nos acaba de explicar, hay todo este embrollo, está en acefalía la Contraloría, y el Contralor se encuentra detenido por supuesta delincuencia organizada y lo que acabamos de conversar, la ex subcontralora renuncia en medio de una investigación penal? ¿Cómo la ciudadanía puede estar tranquila y esperanzada en que se garanticen estos procesos?
Sí, Gisela, es una muy buena pregunta. El ente de control necesita una reestructuración urgente, una reestructuración interna y externa frente a la colectividad en general. La credibilidad, la transparencia, la participación, el control social es indispensable se realice en el ente de control, desde los procesos de ejecución de auditoría y en sus procesos de ejecución administrativa, como son la predeterminación y determinación de responsabilidades. Pero hay que ir poco a poco. Primero tiene que haber una autoridad para que ese ente de control vuelva a ser o sea lo que la Constitución y la ley establece, el ente regulador del control de los recursos del Estado y el ente regulador de recomendaciones para fortalecer el control interno en el sector público. Esa es la finalidad de la Contraloría General del Estado. No solamente el establecimiento de responsabilidades, sino la asesoría, la consecución de un adecuado control interno dentro del sector público. La colectividad tiene que saber eso. Entonces, se necesita una reestructuración profunda, se necesita transparentar todos y cada uno de esos procesos para que la colectividad tenga conocimiento de lo que se realiza. Yo estoy convencida, particularmente después de haber transitado 20 años por esa institución, de que se puede lograr, que se puede hacer, ¿sí? Que la cabeza no tiene nada que ver con el normal funcionamiento de la Contraloría como tal, de un trabajo bien realizado. Estoy convencida que sí se puede realizar, Gisela.
Ahora, usted ha argumentado que Celi debió ser removido del cargo por no haber ido a trabajar 3 días consecutivos una vez vencida la licencia sin remuneración que había solicitado el 15 de abril y que concluyó el 12 de junio. También indicó que la licencia por enfermedad solicitada el 10 de junio carece de valía, dijo usted. ¿Está acaso, mientras vemos todo esto, le pregunto yo, ¿está el Estado fallando acaso a favor de Celi?
Yo no creería, yo creería que este tema debería ser, todos deberíamos opinar, todos los sectores deberíamos opinar, los profesionales que conocemos del quehacer de la Contraloría deberíamos opinar. Veo en redes sociales que los asambleístas, a través de su labor fiscalizadora, han presentado requerimientos tanto al ministro de Trabajo como a la Coordinación de Talento Humano de la Contraloría en este sentido, solicitando información al respecto. Yo creo que se debe apresurar esta investigación y tomar decisiones concretas. Repito, cada día que pasa, la Contraloría no puede llevar a cabo los objetivos para los cuales ha sido creado esa entidad.
Ahora, pero la falta de respuestas para justamente la remoción del Contralor, ¿no es una muestra de que existen intereses para mantenerlo al frente del organismo de control? Incluso tomando en cuenta las palabras que dijo la fiscal general, que denunció que existen exfuncionarios y personajes ilustres, dijo, presionando a la justicia a favor de Celi. ¿No cree usted que existen intereses?
Gisela, yo quiero decirle a usted que la entidad de control, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, son entidades técnicas jurídicas, ¿sí? Entonces no podemos llevar el quehacer de estas entidades al tema político, porque le estamos haciendo un daño gravísimo a la institucionalidad de esas entidades. Yo no quiero pronunciarme sobre el tema político, yo soy una persona técnica, yo no soy política, no sé qué es lo que está pasando, tal vez celeridad, tal vez ganas de hacerlo, digo yo, pero la Contraloría debería manejarse como un ente técnico de control de los recursos del Estado. La Fiscal General lo ha dicho claramente, la Fiscal General es una funcionaria que también ha trabajado toda su vida en esa institución y ha actuado a mi criterio profesional como debe haber actuado, con el profesionalismo que debía haber realizado. La oí en una entrevista anoche y dijo claramente, yo soy una mujer de derecho, soy una profesional y nadie está impune del control que ejerce la Fiscalía en su caso, ¿no? Lo mismo sucede en la Contraloría. La Contraloría no puede ser politizada.
De acuerdo, doctora, pero hemos llegado hasta donde hemos llegado con la Contraloría porque existe una investigación de una red de corrupción interna. Sí, es una entidad técnica, es lo que usted quiera, no deben politizarla, pero eso es lo que está pasando en este momento. Se investiga una red de corrupción al interior de esta institución.
Es gravísimo, Gisela, es gravísimo lo que está pasando, pero yo creo que depende mucho de la cabeza de esa institución. Si la cabeza no funciona, el resto de funcionarios no acatan lo que tienen que hacer, entonces yo creo que es un problema de cabeza, no creo que sea un problema de la institución como tal, de su creación, de su organización. Yo creo que bien manejada, bien llevada a cabo, puede generar resultados positivos para el sector público. Esa es mi opinión.
Interesante, doctor. Esperemos que esto se solucione pronto porque realmente preocupa y cada vez parece más enredada y más difícil de encontrar la solución.
Ojalá que sí, Gisela, ojalá que pronto podamos salir de este entramado y que vuelva a la cauce normal la Contraloría.
Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, doctora.
Gracias, Gisela, gracias a usted, muy amable.
Una buena tarde, agradecemos a Alejandra Vivanco, ex subcontralora.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solo solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te hará sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Reservas al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Gustavo Alfaro es tácticamente de lo mejor del fútbol argentino y su Ecuador es un rival muy duro, expresó el entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca en la previa del juego ante la Tri. Perú y Ecuador chocarán hoy en Guyana por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América desde las 16 horas. Un triunfo asegura un lugar en cuartos de final para Gareca y sus dirigidos. También Ecuador se clasificaría si le gana Perú. Va a ser un partido para nosotros muy duro porque se
juega con un rival que nos conoce bien, reflexionó el entrenador que llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018 y a la final de la Copa América de Brasil 2019, donde cayó con la canariña. En Brasil 2021, Perú perdió con Brasil 4-0 y venció a Colombia 2-1, mientras que Ecuador cayó 1-0 ante los cafeteros y empató 2-2 frente a Venezuela. Perú tiene que pensar en ganar. Este grupo está muy parejo, todos tenemos chances. El único que se ha distanciado es Brasil, advirtió Gareca. Brasil lidera con 6 puntos, Colombia suma 4 y Perú es tercero con 3 unidades. Venezuela sigue con 2 puntos y Ecuador cierra con 1.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de 1 tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros, ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros. Recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill. Las cosas ricas de la vida.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios Importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con crédito digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? Ninguna. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta $120,000, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Según el primer informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú, el sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter, registrado este martes en la costa del país, no deja víctimas mortales, heridos ni tampoco daños estructurales. El gobierno boliviano anunció este martes que comenzará la inmunización de las personas mayores de 30 años contra el COVID-19 tras la llegada de 500.000 antígenos chinos de Sinopharm. La India superó este miércoles los 30 millones de infectados por coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, el país asiático es el segundo más afectado del mundo por el COVID-19, solo detrás de los Estados Unidos. Y aquí nos despedimos recordándoles que el día de mañana estaremos con el abogado Paulo Caña de Innocent Project. Hablaremos sobre la resolución de la Corte Constitucional de declarar la vulnerabilidad de los derechos constitucionales en el caso de David Piña, sentenciado por el asesinato de Karina del Pozo en 2013. Eso tendremos el día de mañana. No se lo pierda. Nos vemos. Una buena tarde con todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.